Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Uno de los lugares más importantes del cristianismo, en cierto sentido, pues el más importante, es el cenáculo. Y tristemente, como son esas paradojas de la historia y de la providencia de Dios, no es una iglesia cristiana, sino que es un lugar que, no sé, pertenece a los judíos. De hecho, al parecer está muy cerquita de la tumba del rey David, o de lo que se considera la tumba del rey David. Es una construcción de la época de las cruzadas, simplemente un segundo piso vacío, un cuadrado, y realmente ese templo, o debería haber un templo maravilloso, impresionante, por las cosas que ahí sucedieron. Porque ahí tuvo lugar la última cena, porque ahí tuvo lugar el mandamiento de la caridad, la institución del sacerdocio, de la Eucaristía. Porque ahí fue la primera aparición de Jesús. Y también porque ahí, en ese lugar, en ese cenáculo, en esa sala, permanecieron, como les había pedido Jesús, todos reunidos en oración, a la espera del Espíritu Santo. De tal manera que el cenáculo es además también algo así como el lugar de la iglesia, el lugar de la reunión. Y nosotros podemos comprender que efectivamente el Señor desde el principio no quiso una salvación aislada, sino que quiso formar un cuerpo, una realidad constituida por todos los que son suyos, por los suyos, y que la etimología de la palabra iglesia es convocación, llamar a estar con Él, a formar de una manera misteriosa, pero también visible, su cuerpo. Y entonces nosotros podemos pensar que ese cenáculo nos habla también de que la iglesia es una familia. Estaban todos reunidos en oración con María, la madre de Jesús, y después dirá también los Hechos de los Apóstoles que eran un solo corazón y una sola alma, que la fuerza de convocación, la fuerza de congregación los hacía ser uno. Y nosotros podemos pues meditar que eso que el Señor quiso no es nada más pues como una cosa anecdótica, bonita, decir es que quiere que seamos uno, es que quiere tener como una estructura, como una o su familia en la tierra, sino que obedece a la realidad misma de nuestro ser personas, porque nosotros somos personas, como Dios es persona, y una persona es alguien que necesariamente está en interrelación con otras personas, y que es la única manera en que vive en el amor, que vive amando a semejanza de las personas divinas, que están siempre amándose, y que por lo tanto esa realidad de la comunión, de la iglesia como comunión, o de la obra como comunión, o de un centro como comunión, o incluso de una familia natural como comunión, pues es imprescindible. imprescindible como efecto de la comunión con Dios. Si estoy en comunión porque formo parte de los hijos de Dios, estoy en comunión con el Padre, estoy en comunión con el Espíritu Santo y soy uno en Cristo, esa comunión se proyecta en la comunión con los demás. Y por eso San Juan insistía tanto en que no se puede separar el amor a Dios del amor del prójimo, no se puede separar la unión con Dios de la unión con los demás. No es una virtud que yo pueda como aislar, como si fuera un hilo, sino que tiene que estar formando parte de todo el tejido. Yo puedo aislar algunas virtudes y vivirlas como por mi cuenta. Por ejemplo, puedo ser una persona muy trabajadora o muy lo que sea, honesta o muy ordenada, pero no puedo hacer progresos en una virtud central como es la virtud de la caridad sin crecer, sin que crezca al mismo tiempo mi amor a Dios y mi amor al prójimo. Hay una inseparabilidad. Y San Juan, quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Y por eso pues, comulgamos y tenemos que estar siempre atentos, precisamente porque a lo mejor si estamos un poco teóricamente diciendo, no, pues yo amo mucho a Jesús y estoy siempre en comunicación con Él, pero después ese crecimiento de mi corazón como que no me da para el prójimo. Y tendremos que decir, pues debes buscar que suceda, porque si tu corazón se agranda por el amor, es porque cabe más tu prójimo y cabe todo tu prójimo. Y sobre todo los que Dios ha puesto más cerca de ti. Una de las primeras veces que fueron personas de la obra del Colegio Romano a ver al Papa Juan Pablo, cuando acababa de ser elegido en el mes de agosto de 1978, el Papa, que conocía poco la obra, pero que tenía mucho cariño a la obra gracias a su amigo el cardenal Descur, aquel que le había dado un accidente cerebral pocos días antes de la elección de Juan Pablo II y que Juan Pablo II lo fue a ver al día siguiente, y ahí estaba don Álvaro y lo pudo saludar, pero que sí conocía ese cardenal la obra. Cuando se despidió de los que vino a verlo, les dijo: volved a vuestro trabajo. Sabía efectivamente que lo nuestro es el trabajo, nuestra materia de santificación. Vayan a sus trabajos. Sed portadores de paz. Pues si tienen la paz, si el Espíritu Santo está con ustedes, qué bueno decir, esta persona trae paz. Lleva paz, tiene la bienaventuranza. Bienaventurados los que son pacificadores, los que llevan siempre la paz. Pues ser portadores de paz, decía, con vuestro amor a todos, hecho de comprensión, de respeto, de sensibilidad, de paciencia, pensando que cada hombre lleva en sí un dolor y un misterio. Dice, hay que vivir la caridad, dice, con vuestro amor a todos, lleven a todos el amor, que tiene cuatro ingredientes: comprensión, respeto, sensibilidad, paciencia. Y podré hacerlo, o podremos hacerlo, dice, pensando que cada hombre lleva en sí un dolor y un misterio. Pues no dejemos de pensar que todos los hombres, por ejemplo, todas las personas que conviven con nosotros, llevan en sí un dolor, tienen algún dolor, y son un misterio. Y por tanto no sé cómo ser duro, porque todas las personas necesitan mi misericordia. Todas tienen un dolor. En primer lugar, el dolor de vivir en este valle de lágrimas. Todos la pasamos medio mal en este mundo, por cualquier razón o por muchas razones. Hay un dolor de vivir como consecuencia del pecado original. Hay, por ejemplo, pues eso, una pesantez en nuestra vida. Hay unos dolores que provienen de nuestra biología y otros dolores que provienen de nuestro psiquismo y otros dolores que provienen de lo profundo de nuestra alma, porque llevamos la presencia del pecado y porque pues estamos dañados en nuestra naturaleza, y entonces tenemos a lo mejor algunos males psicológicos, como dice ese refrán que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Todos estamos un poco locos, todos somos un poco poetas, todos somos un poco músicos, pero de verdad también todos estamos un poco locos, porque tenemos nuestra naturaleza dañada. Pues todo hombre lleva en sí un dolor, y además podemos decir, y todos los demás dolores, los dolores que se le han acumulado, los dolores de su infancia, las heridas que ha recibido en su familia, por ejemplo, o que ha recibido en su escuela, o que ha recibido por cualquier otra razón en la vida, lleva un dolor, a lo mejor lleva el dolor de su mal carácter, o lleva un dolor de su temperamento que no le ayuda y que le hace tener este defecto o aquel otro. Si todo hombre lleva en sí un dolor, aunque veamos, no, esta persona pues parece que no tiene dolor, que todo le va súper bien, que siempre está carcajeándose y parece que no sufre, que realmente en el fondo sufre. Todas las personas sufren, o sea, todas las personas somos sujetos de misericordia, no somos indigentes. A lo mejor alguien tiene pues profundos misterios de dolor y yo no la comprendo. Pues me servirá mucho, como dice Juan Pablo II, esta persona es un ser doliente. Todos los hombres llevan consigo su dolor. Y luego dice, y su misterio. La persona es un misterio. Es tan profundo su misterio que muchas veces no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos. Realmente sí nos conoce Dios. Y por lo tanto, a veces cuando yo juzgo o cuando falto a la caridad, pues estoy olvidando que hay un misterio, hay un misterio de la sabiduría divina y del amor divino, del proyecto divino. Y si yo lo rechazo, estoy haciendo algo así como diciéndole a Dios, no te salió bien esta obra. Decía Ana Catarina Emmerich, como sabemos, vivió en el siglo XIX, en una época muy difícil porque fue la época de las invasiones napoleónicas, que Napoleón, como suele suceder con los mesías terrenos, con aquellos que prometen el paraíso en la tierra, pues causó una cantidad enorme de dolor, de desastres, y había habido por lo tanto muchísimos muertos en esas guerras napoleónicas. Y decía, nunca hubo en el mundo tan poco amor al prójimo como en esta época. Muy poco amor al prójimo, muy poca caridad, que sin embargo es la primera y más hermosa de las virtudes. Pues qué bonito pensar, oye, ¿tú vives la primera y más hermosa de las virtudes? Qué bonito que dijéramos, la verdad es que estoy empeñado en la caridad. Por encima de todas, la fortaleza, la pues laboriosidad, lo que sea, la más hermosa y la primera porque es la que más me asemeja a Dios, es la caridad. O le diga, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en esto conocerán todos que son de Dios, porque están haciendo lo que hace Dios. Están haciendo que su corazón sea grande. Esta persona ama mucho. Pues sí. Es la primera y la más hermosa de las virtudes, de tal manera que desdeñar o despreciar al prójimo es el mayor de los vicios. Tener el corazón cerrado para alguien, desdeñar o despreciar al prójimo, es como si nos permitiésemos criticar o denigrar el trabajo de un ebanista que nos presentara una pieza cuya perfección lo colmara de orgullo. Es aún más grave criticar a Dios en la más hermosa creación salida de sus manos. Cuando critico, denigro o desprecio al prójimo, lo estoy haciendo con Dios porque es suyo. Pues en las revelaciones que tenía Santa Faustina Kowalska, el Señor siempre le decía, ten mucho cuidado con la murmuración, muchísimo cuidado ten con la lengua, muchísimo cuidado con hablar mal de nadie, con no ser misericordiosa. Y le decía de dos monjas que se habían muerto hacía poco, y no se fueron al cielo, se van a pasar mucho tiempo en el purgatorio, porque eran murmuradoras. O sea, no tenían ahí una pureza, le salía del corazón lo malo que se manifestaba después en su lengua. Pues cuando critico, denigro o desprecio al prójimo, lo estoy haciendo con Dios. Y por eso el Papa Juan Pablo II decía esos cuatro ingredientes de la caridad, que vayan y a todos den el amor, en primer lugar porque tienen comprensión. Porque comprenden. ¿Qué comprenden? Pues que esa persona tiene un dolor. ¿Cuál? No sé. Pero por algo está reaccionando así. Y un misterio. No es, pues así nomás es así porque es así. No, es que hay una explicación. Hay una causa. ¿Por qué tiene este carácter así tan horrible o esta forma de ser? Pues no sé. Pero a lo mejor le viene de la genética, de la herencia, de la educación, de la salud, de la historia de su vida, aunque yo lo ignore. Y la comprensión pues consiste en decir, a ver, haz lo que hizo Cristo contigo, tú abájate. Aunque te cueste mucho trabajo humillarte, es la caridad una virtud que necesita la humildad y que necesita la fortaleza, el olvido propio, y trata de hacer que esa persona florezca, porque si tú le ayudas con tu sonrisa, con tu aliento, con tus palabras amables a que levante su autoestima, pues esa persona se va a sentir más amada y seguramente va a mejorar. Y voy a decir, bueno, ¿yo por qué? Y no sé, pues porque eres cristiano, porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, porque estás hecho para vivir en relación, porque estás en el cenáculo, porque Dios quiso que su iglesia fuera una familia. Eso que decía don Álvaro, que Dios ha puesto a nuestro alrededor personas con las que tenemos dificultad de trato precisamente para que nos hiciéramos santos, que nos impulsara en la imitación de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, y no solo se hizo hombre sino que se hizo esclavo y tomó los pecados de todos, y el Padre Celestial con esos pecados lo mandó a la muerte. La comprensión, dice el Papa, en primer lugar la comprensión, después el respeto que dice, bueno, pues es una hija de Dios, Es una persona que tiene la dignidad de cualquier ser humano. No sé, si yo no la saludo, por ejemplo, pues quiere decir que no la respeto. O si no le hablo, si la ignoro, quiere decir que le estoy quitando el ser, que no le estoy dando su estatus de persona. Porque la desprecio, y la desprecio pues sobre todo casi siempre por soberbia, porque tuvimos una dificultad y entonces yo ya me cerré en mi corazón y tendré que decir, ven Espíritu Santo, vuelve a darme la capacidad de amar, tú que eres el amor sustancial. Y sobre todo ayúdame a quitarme mi soberbia, mi orgullo, mi amor propio, que me hace que yo ya no respete a esa persona, porque tú sí la sigues respetando y la sigues amando. Yo me he cerrado a ella y por eso me alejo, o me es indiferente, o como decíamos, murmuramos, la juzgo interiormente, la critico, en vez de tener misericordia, de tener compasión, de decir, oye, tiene un misterio, ahí está en ella el misterio de Dios, es una creación de Dios, es una obra de Dios. Pues decía eso, comprensión, respeto, sensibilidad para no tener un corazón de piedra, sino decir, pues tiene una miseria, voy a sentir su miseria. Y podría decir, pues no se la merece porque pues, es grosera y es no sé qué, y se abusa, aprovecha cuando uno le hace un favor. No, tú lo estás haciendo por Dios. Pero si tiene una miseria, pues sé misericordioso, porque entonces tú vas a alcanzar misericordia de parte de Dios. Te van a tratar con muchísima misericordia en el día del juicio. Si eres duro, el Señor te va a tratar como tú tratas a los demás. Y por eso nos invita, siempre hagan obras de misericordia, espirituales o materiales. Quizá esas obras de misericordia espirituales que se nos pueden olvidar, como puede ser, por ejemplo, llevar con paciencia los defectos del prójimo, o consolar al triste, o dar buen consejo al que lo necesita, hazle corrección fraterna, dile las cosas, dile pues, lo que le pasa, su verdad. Sensibilidad. No te vayas haciendo dura para una persona. Porque, como sabemos, pues como convivimos y pasan los días y las semanas y los meses y estamos con las mismas personas, pues llega un momento en que decimos, ya esta persona ya me hartó, ya no me importa, ya mi corazón se endureció para ella. Y no, tiene su dolor y tiene su misterio. Y tú tienes al Espíritu Santo y tú estás llamado a la comunión. Y por último dice paciencia. Ten paciencia. Llevar con paciencia los defectos del prójimo. Dios cuenta con la eternidad. A lo mejor podré decir, pues esta persona ya tiene mucho tiempo con estos defectos. Ya me cansé. Dice, pues vuelve a agarrar fuerzas. Porque si te cansas, quiere decir que te impacientas. Y tampoco te impacientes contigo. Por eso el Señor nos dice también, ten también misericordia contigo mismo. Porque a tu prójimo lo debes amar como lo amas tú. Y por eso tampoco te trates mal. Tampoco te estés como torturando. También tú comprendes que tienes tu dolor, tu misterio. Trátate con respeto, con comprensión, ten paciencia contigo, no maltrates tu alma es una realidad muy delicada, dale siempre lo bueno. Como le decía también Jesús a Santa Faustina, le decía, cada vez que tengas una tentación, siempre refúgiate dentro de mi corazón. No te maltrates, no te pongas ahí a pelearte con la tentación, con el demonio, con no sé qué, con no sé cuánto. Yo tengo misericordia para ti y por eso tengo mi corazón abierto, siempre llega a mi corazón. Ven conmigo. Pues sé paciente. Paciente viene de paz. Y por lo tanto, como decía el Papa Benedicto, digo, el Papa Juan Pablo, sed portadores de paz. Estamos con ese fruto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos produce la paz, y entonces esta persona dice, pues qué bueno que estás aquí con nosotros, qué bueno que llegaste, porque nos traes la paz, porque nos das paz, porque estar contigo nos pacifica a todos. Siempre traes como ese trasunto del paraíso, la paz, que es el cielo. Pues cuando alguien se muere le decimos así, que ya descanse en paz. Que esté en paz, pues bueno, no necesitamos esperar a morirnos, ya desde aquí podemos ir, lleva la paz, sé portador de paz. Y como siempre tenemos nuestro modelo en María, es aún un misterio que nos puede siempre recordar, bueno, muchos misterios, pero pues un misterio luminoso, el misterio de la visitación. ¿Qué hace María? Pues lleva la alegría, la paz a casa de Isabel, el servicio. ¿Y por qué lo lleva? Pues porque en su vientre está Jesucristo. Ella por sí misma, como dice de sí misma, pues es la esclava, no es nada. Pero con Dios puede decir, ha hecho en mí cosas grandes el que es todopoderoso. Y otro misterio muy bonito de la caridad de María es el misterio de las bodas de Caná, el segundo misterio luminoso, se adelanta. Qué bonito pensar que María también siempre está adelantándose a nosotros. Vamos a pedirle esta gracia, si tú que estabas en el cenáculo con los apóstoles, que decían, eran un solo corazón y una sola alma, pues realmente, pues en muy buena parte era porque estabas tú, porque tú eras portadora de paz. Llevabas la paz y porque vivías la comprensión, el respeto, la sensibilidad, la paciencia y tenías esa misericordia, ese corazón dulcísimo y misericordioso que sabe comprender que todos los hombres llevamos en nosotros mismos un dolor y un misterio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.